Los tiempos del tomo 3. En 1872, cuando fue escrito el primer testimonio del tomo 3, todo el esfuerzo denominacional de los adventistas del séptimo día se concentraba en los Estados Unidos y mayormente se llevaba a cabo en los estados del centro y del noreste del país. Había 86 ministros ordenados y licenciados que predicaban el mensaje y supervisaban la obra. Teníamos y operábamos una casa publicadora y una pequeña institución médica, ambas en Battle Creek, Michigan. Durante un cuarto de siglo, Dios había conducido a su pueblo tan rápidamente como ellos pudieron avanzar inteligentemente y al unísono. Primero, hacía una clara comprensión de las doctrinas enseñadas en la palabra. Luego, en la comprensión de su responsabilidad de publicar el mensaje. Después, hacia la organización de la iglesia. Y por fin, hacia una mejor manera de vivir. Pero la iglesia tenía ante sí nuevas experiencias y grandes oportunidades para avanzar. Los consejos del tomo 3 preparan el camino para ello. Durante los críticos 25 años previos, el pastor Jaime Huay había sido el dirigente de la nueva causa. Él había comenzado la obra de publicaciones, trabajado incansablemente para la organización de la iglesia, establecido la obra médica y había permanecido a la cabeza tanto de la línea administrativa como de la editorial. Había ido a la vanguardia preparando el camino. Con su aguda previsión financiera y su devoción total a la iglesia en crecimiento, fue reconocido como el líder. Siendo este el caso, era natural que otros no advirtiesen que debían adelantarse y asumir responsabilidades en las diversas empresas de la creciente denominación. Este tomo comienza con una discusión sobre este problema y una apelación para que portadores de la carga asumieran el trabajo en la sede central y aliviaran a Jaime Huay, que estaba quebrantándose bajo el peso. Vez tras vez, a lo largo de este tomo, se hace referencia a la obra de expansión, al aumento de las responsabilidades y a la necesidad de hombres más jóvenes que asumieran el mando y llevaran las cargas. Se enunciaron claramente los riesgos de considerar a un solo hombre como el gran líder. Las experiencias de este periodo son semejantes a las del águila que está enseñando a volar a sus pichones. Primero llevándolos sobre su lomo y luego dejándolos que desarrollen su fuerza. Pero con el padre suficientemente cerca como para prestar ayuda cuando es necesario. La propia salud decadente de Jaime Huay, su convicción de que otros debían adelantarse para levantar las cargas y los frecuentes pedidos que se le hacían para que prestara servicio en otras partes, todo tendía a separarlo de los intereses administrativos en Barrett Green. Mientras el pastor Huay y su esposa continuaban manteniendo su hogar a mitad de camino entre el sanatorio y la casa publicadora, en la ciudad donde estaban las oficinas centrales, a menudo los encontramos en lugares distantes. En los veranos de 1872 y 1873 pasaron periodos de descanso en las montañas de Colorado, y por algunos meses estuvieron también en California. Un periodo aún más largo lo pasaron en la costa occidental en 1874, donde el pastor Huay comenzó la publicación de Significado de los Tiempos. De ese modo, otros se vieron forzados a asumir responsabilidades de liderazgo en las oficinas centrales, y la obra se fortaleció. Este también fue un periodo crítico, porque mientras la Iglesia comenzaba a definir su rumbo en asuntos de liderazgo y organización, algunos se inclinaban por darle demasiado énfasis a una independencia individual y estaban en peligro de repetir la experiencia de Coré, Datán y Abirán, rebelándose contra la autoridad debidamente constituida. Esparcidos a lo largo del tomo 3, hay consejos que inspiran una influencia definidamente estabilizadora a través de estas experiencias. Aquí y allá se mencionan en declaraciones magníficas algunos de los grandes principios de organización y liderazgo. El periodo de 3 años de los tiempos de este tomo también marcó la conclusión de la primera década en la enseñanza y práctica de la Reforma Pro Salud. Se dieron consejos para precaverse contra los extremos por una parte y contra la indiferencia por la otra. Vez tras vez, en artículos generales y testimonios personales, Elena G. de Huay apuntó a los grandes principios de la temperancia y del correcto estilo de vida, y exhortó a la gente a progresar en su experiencia nueva y útil de la Reforma Pro Salud. Todo esto fue colocando las piedras fundamentales para una expansión más amplia. Fue en este periodo cuando los creyentes comenzaron a captar una vislumbre del mundo entero como el campo de labor. Era una visión asombrosa. Presentaba un desafío. Entonces no veían la importancia de la pequeña escuela de iglesia iniciada en Barrett Green por Goldwell H. Bell, un maestro de experiencia que había aceptado el adventismo a través de sus contactos como paciente en el sanatorio. Fue a comienzos del verano de 1872 cuando él comenzó este trabajo escolar. Un poco más tarde, ese mismo año, se comenzaron a trazar planes para una escuela más adelantada a fin de preparar obreros. En diciembre, cuando el testimonio número 22 llegó a las manos de nuestro pueblo, descubrieron que empezaba con una apelación en favor de dicha escuela y con instrucciones sobre cómo se la debería conducir. La educación adecuada es el título del artículo de 30 páginas en el que se expone la gran visión básica sobre la educación de nuestra juventud. ¿Cómo podríamos abarcar el mundo con nuestro mensaje a menos que tuviéramos un cuerpo de ministros educados? ¿Cómo podríamos tener un cuerpo de ministros educados a menos que tuviésemos una escuela? Decididos a prestar atención a la instrucción y enfrentar el desafío expuesto tan claramente en las páginas 147 a las 179 de este tomo, nuestros antepasados establecieron un sistema educacional que comenzó con el colegio de Barrett Green. Su edificio principal fue dedicado el 4 de enero de 1875. Solo algunos meses antes de esta ocasión épica, el pastor John N. Andrews, uno de nuestros principales ministros, fue enviado a Suiza para iniciar la proclamación del mensaje en Europa. En los consejos dados pocos meses antes, Elena G. de White había escrito sobre la necesidad de misioneros para ir a otras naciones, para predicar la verdad en una manera precavida, cuidadosa. Página 227. Al embarcarse el pastor Andrews rumbo a Europa, en el otoño de 1874, los adventistas del séptimo día comenzaron a dirigir la vista hacia otras tierras. Es interesante notar lo oportuno del tiempo cuando los mensajes de instrucción y consejo nos llegaron a lo largo de los años. Desde el año 1859, los adventistas del séptimo día habían progresado en la aceptación de sus responsabilidades hacia Dios al comprender su mayordomía tocante a la benevolencia sistemática. Pero al principio no percibieron la plena obligación del diezmo, la décima parte de los ingresos. Ahora en dos artículos, en el corazón del tomo 3, se aclaró la base del cálculo del compromiso del diezmo, cuando la mensajera del Señor escribió en cuanto a una décima parte del ingreso y de las nueve décimas partes que quedaban. No fue sino hasta 1879 que este concepto más amplio de la benevolencia sistemática llegó a ser una parte de la línea de conducta denominacional. Pero ese paso que ha contribuido tanto para asegurar un ingreso constante y sumamente necesario para la obra creciente, tuvo sus raíces en esos consejos de los dos capítulos, diezmos y ofrendas y benevolencia sistemática, que fueron publicados a comienzos de 1875. El concepto más amplio de la verdadera mayordomía se discernió cuando se nos hizo ver que los llamados a la benevolencia están ideados por Dios, no meramente para reunir dinero, sino como un medio para desarrollar y perfeccionar el carácter del dador. Como podría esperarse, un programa de evangelización agresivo condujo a conflictos con otros grupos religiosos, que a menudo nos desafiaban a debatir y argumentar. 10 años antes, Moisés Ull, uno de nuestros ministros, había perdido el rumbo al colocarse en el terreno del enemigo mediante tales discusiones. Ahora, repetidos consejos ofrecían orientación al señalar los peligros y los frutos tan reducidos de tales esfuerzos contenciosos. El tomo 3 abunda en dichos consejos. Así que los temas de este tomo son diversos y van desde el consejo a un agricultor rico y su esposa sin educación, hasta las instrucciones para el ministro y el ejecutivo. Los artículos generales llenan la mayor parte de este tomo. Aquí y allá se encuentran mensajes personales publicados para beneficio de todos. Porque, como escribió Elena G. de White, muchos de ellos tienen que ver con experiencias que en diversos aspectos representan los casos de otros. Unas pocas revelaciones notables forman la base de la mayor parte de este tomo. Durante este periodo, las visiones prominentes eran menos frecuentes, pero más amplias. Vez tras vez, se hace referencia a las visiones abarcantes del 10 de diciembre de 1871 y del 3 de enero de 1875. Esta última es descrita por Jaime White en una nota al pie de la página 625. Las circunstancias de la primera serán descritas más plenamente aquí. Fue en Bordonville, Vermont, donde se dio esta visión. Un informe de la reunión celebrada en ese lugar el 9 y 10 de diciembre fue enviado a la Review por el pastor A.C. Bourgeois, en cuya casa se celebró. En él vemos que la señora White había trabajado especialmente para la iglesia. En una reunión vespertina se dieron testimonios especiales a individuos presentes, y cuando fueron confirmados por aquellos a quienes fueron dirigidos, irrumpieron luz y libertad. 2 hijos de uno de los creyentes y la esposa de uno de ellos vinieron el domingo de tarde para despedirse de la señora White. se habían mantenido en un estado de rebeldía. Luego el pastor Bourdieu ofrece un cuadro vívido de lo que ocurrió. En este momento, la hermana White sintió el verdadero peso de sus casos y una ansia especial por su salvación, y le dio valiosas instrucciones. Entonces se arrodilló con ellos y oró por ellos con gran fervor, fe y tenacidad para que pudieran regresar al Señor. Ellos cedieron y oraron, prometiendo servir al Señor. El Espíritu del Señor se acercó más y más. La hermana White se sentía sin obstáculos y pronto, inesperadamente para todos, estuvo en visión. Permaneció en esta condición durante 15 minutos. Se esparcieron las noticias y pronto la casa estaba llena. Los pecadores temblaron, los creyentes lloraron y los apóstatas regresaron a Dios. La obra no se limitó a los presentes, como nos hemos enterado desde entonces. Algunos que habían permanecido en la casa se sintieron poderosamente convencidos de pecado. Se vieron ellos mismos como nunca se habían visto antes. El ángel de Dios estaba sacudiendo el lugar. La brevedad del tiempo, el terror y la cercanía de los juicios venideros y el tiempo de angustia, la mundanalidad de la iglesia, su carencia de amor fraternal y su falta de preparación para encontrar al Señor, impresionaron fuertemente las mentes de todos. Review and Herald, 26 de diciembre de 1871. Escrito por los fideicomisarios del patrimonio White.